Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días o tardes. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y en esta ocasión tenemos aquí de invitado al licenciado Gilberto Martínez Núñez. Y bueno, Gilberto es licenciado en contaduría pública, aparte estudió la maestría, no, también la carrera, ¿no? De leyes, de abogado.
Así es.
Y luego la maestría.
Sí. Bueno. Hemos tenido esa oportunidad de que nuestra benemérita Universidad de Guadalajara, desde que abrió sus puertas aquí en Puerto Vallarta con este centro universitario, hemos aprovechado las oportunidades y bueno, sí estudiamos contaduría pública inicialmente, posteriormente la maestría en administración y negocios, luego siguiendo con esa inquietud de seguirnos capacitando, estudiamos la carrera de derecho y actualmente cursando el doctorado en gestión y negocios, a quienes mando un cordial saludo a todos mis compañeros del grupo que siempre es un soporte muy importante en este crecimiento académico. Saludos, chicos. Así es.
Oye, pero fíjate, lo que me llama la atención es bastante diverso el asunto y el tema que vamos a tratar es gentrificación. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que has venido estudiando? ¿Cómo se conjuga para ahora hablar de este tema de gentrificación?
Bueno, el tema de entrada creo que es un tema muy de moda ahorita, no solamente localmente, sino a nivel nacional, a nivel mundial, y dentro del proceso de estudio que estamos ahorita llevando a cabo en el doctorado, es una las ciencias sociales, comportamiento de la sociedad, los fenómenos que nos afectan. Yo principalmente me desarrollo dentro de la industria inmobiliaria. Entonces, la industria inmobiliaria ahorita de alguna manera está muy ligada a este fenómeno, a este proceso que actualmente, como ya lo dije, no es privativo de alguna parte del mundo o del país, también está afectando a Puerto Vallarta. Entonces, desempeñándonos dentro de la industria inmobiliaria, pues es un tema que está muy ligado al desarrollo actual, porque de alguna manera la industria inmobiliaria es un elemento, es un factor muy importante, está ligado a lo que es el problema de la gentrificación. Por eso me interesa y nos hemos dado la tarea de estar dentro de este proceso, lo he comentado, de estar investigando un poco más del tema.
Uh-huh. Y ahora sí, para ir entendiendo, ¿qué es la gentrificación?
La gentrificación, de una manera muy sencilla, después analizaremos consecuencias, cuáles son, qué es lo que lo origina, pero la podemos definir como ese proceso de renovación urbana que se origina con la llegada de personas de un mayor poder adquisitivo a ciertas zonas urbanas o turísticas, como es el caso de Puerto Vallarta, desplazando a las personas originarias de la zona, ¿no? Llegan personas con mayor poder, con un capital suficiente para invertir o para vivir en cierta zona, y obviamente poco a poco se viene desplazando a las personas originarias con consecuencias socialmente pues no bien vistas. Aunque tiene, de acuerdo a algunos teóricos, hay algunos beneficios de la gentrificación, la mayor parte de ellos siempre hablan de la parte negativa, ¿no? Este fenómeno de gentrificación no es nuevo, o sea, actualmente está de moda, pero esto viene sucediendo. La primera persona que habla de gentrificación y que acuña el término es la socióloga Ruth Glass, una británica que observa cómo en los años 1960 y tantos, algunos hablan del 60 al 65, los obreros son invadidos por las zonas donde vivían los obreros en Londres son invadidas por personas de mayores recursos que poco a poco empiezan a invadir su zona, empiezan a llegar y a desplazarlos. A partir de ahí, esta socióloga empieza, yo no dudo que haya antecedentes todavía más antiguos, pero es a partir de cuando se empieza a estudiar de una manera más formal el fenómeno.
Uh-huh. Y bueno, fuera de micrófonos mencionabas, por ejemplo, la importancia que ha tenido Puerto Vallarta o lo que es nacional o incluso en otros países. Sí, entonces, para comenzar aquí con nosotros, ¿cómo fue que inició aquí en lo que es México?
En México, partiendo de la Ciudad de México, en la Ciudad de México esto viene sucediendo todavía anterior, por la edad de las ciudades, y al ser una urbe enorme y ser nuestra capital, tiene antecedentes más antiguos. Las colonias muy conocidas como la colonia Roma, Santa Fe, Hipódromo, infinidad de colonias que anteriormente eran habitadas por personas originarias, poco a poco han ido siendo gentrificadas, y muchas veces con intervención de los gobiernos, porque hay diferentes tipos de factores que propician la gentrificación, pero uno de ellos sin duda en algunas ocasiones en la Ciudad de México, sobre todo fue el caso por inversión o modificación de aquellas zonas descuidadas en las que el gobierno, en el afán de recuperar, rehabilitar esas zonas, ha estado generando gentrificación, ¿no? Entonces, es un problema muy fuerte en la Ciudad de México actualmente. Inclusive, recientemente, creo que en el mes de julio, hubo una manifestación que hizo mucho ruido en contra de la gentrificación. Entonces, esto es en la Ciudad de México. Ahora, si nos venimos aquí a Puerto Vallarta, es otro el caso, ¿verdad? Porque normalmente los teóricos dicen que se recuperan o que se gentrifica zonas descuidadas o zonas que requieren de una recuperación del gobierno. Pero creo yo, desde mi perspectiva, que Puerto Vallarta es un caso diferente. Aunque se está generando definitivamente el problema o el evento, el fenómeno, ha sido más bien lo que ha generado la gentrificación, ha sido su ubicación geográfica. O sea, ese atractivo que tenemos, que casi toda la ciudad está construida frente al mar. Digo, ahora ya, producto precisamente de la gentrificación, ya las personas están migrando hacia las orillas, hacia la periferia, hacia las colonias que se han venido construyendo desde hace algunos años a las faldas de la montaña. Pero aquí Vallarta creo que es un caso muy especial en este problema.
¿Y esto podemos hablar de plusvalía o estamos hablando de una situación, por ejemplo, aquí en Vallarta? O sea, tanto extranjero incluso que se ha visto, ¿no?, que utiliza estas zonas, digamos, privilegiadas, ¿de alguna forma está afectando a los nacionales?
Bueno, sí, definitivamente es el problema de el fenómeno de la plusvalía en las propiedades se genera no tanto, va ligado, creo yo, de alguna manera al evento de la gentrificación, pero la plusvalía se genera precisamente al haber una oferta y demanda, una oferta que de alguna manera cubre los requisitos de la demanda del extranjero, y que al haber esa demanda de propiedades, sobre todo las más cercanas al mar, van generando plusvalía en las propiedades, ¿verdad? Obviamente también genera la plusvalía esa demanda de las propiedades en arrendamiento. Hablamos ya de lo que es el arrendamiento, y al haber un arrendamiento que genera rentas que de un mayor valor, obviamente son propiedades que aumentan su plusvalía, efectivamente. Va ligado definitivamente la plusvalía con la gentrificación.
Sí, porque de alguna forma, bueno, lo hemos visto aquí en Vallarta, ¿no?, como ha aumentado precisamente esas rentas, tanto que una renta que a lo mejor pagas 4,000 pesos, ahora resulta que es más del doble, ¿no?
Exactamente, o sea, el aumento de las rentas es un problema originado por la gentrificación, precisamente, ¿no? Al llegar, como lo decíamos al inicio, cuando hablábamos del concepto de gentrificación, al llegar personas con mayores recursos a rentar o a solicitar en arrendamiento departamentos, pudiendo pagar rentas más altas, obviamente al local se sale de su presupuesto, ¿no? Entonces, esto es lo que origina que estas personas originarias, como lo dijimos, tengan que migrar o buscar opciones de renta a lugares alejados del centro de Vallarta o de las colonias que anteriormente pues eran su centro de desarrollo, de su entorno, ¿no? Cerca a su trabajo, cerca a sus escuelas, pero en un momento dado que se sale de su presupuesto, las rentas que se empiezan a incrementar precisamente producto de la gentrificación, tienen que emigrar a colonias más alejadas.
Y entonces, ¿qué tanto es beneficio el pensar el que si vas a poder apoyar a una colonia porque las condiciones en las que estaba, bueno, a lo mejor no eran las suficientemente buenas, pero resulta que ahora que la gente originaria se va de ahí, se va a otros sitios, entonces a esos sitios alejados, ¿qué tanto es volver a lo mismo, no? A sitios donde no hay los servicios suficientes, donde están muy alejados, y bueno, ¿dónde quedó el beneficio?
No, bueno, genera el, por eso hablábamos de que hay algunos estudiosos del tema que hablan de beneficios en a ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Pero esto siempre genera un problema a las clases más protegidas, a las personas que de menores ingresos. ONU Habitat establece que una persona, lo ideal es no pagar más del 30% de tus ingresos en renta. Entonces, el beneficio para estas personas que no tienen la capacidad para pagar las rentas que se incrementaron precisamente por la llegada de estas personas, a ellos no les genera beneficio. Les genera el beneficio a los inversionistas que llegan, compran propiedades, inclusive edificios completos y las ponen a arrendamiento a un mercado de mayor poder adquisitivo, a quien puede pagar una renta más alta y saben que lo va a ver. Entonces, en ese caso encontramos quién sí sale beneficiado, que es el inversionista, y quién sale perjudicado. El doctor Luis Alberto Salinas, del Instituto de Geografía de la UNAM, él establece este fenómeno de la gentrificación sobre... Él es muy crítico, este autor es muy crítico del proceso de renovación urbana y él habla de una lucha de clases inclusive, ¿no? Él se refiere a cómo yo llego con mayor poder y te desplazo a ti de menor poder adquisitivo, de una clase social de alguna manera con un menor nivel de ingresos, te desplazo a ti, te digo hazte un lado que ahí te voy, ¿no? Se oye feo, pero así es. Entonces él es muy crítico en este sentido y este doctor habla más de las cuestiones negativas que de las positivas de la gentrificación.
Que ahorita seguimos comentando, vamos a corte, gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bien, bueno, pues recuerden que estamos aquí con el licenciado Gilberto Martínez Núñez y el tema es gentrificación. ¿Cómo es que surge aquí en nuestro país este tema de gentrificación? Y fíjate, lo estoy pensando, ya mencionabas algo acerca de Puerto Vallarta y bueno, aquí la geografía que mencionabas, pues sí es muy interesante, es muy atractiva, ¿no? Pero por ejemplo, la Ciudad de México con tantas colonias que existe, pues ahora sí que tanto momento difícil o tantas situaciones en donde pues la gente se ve muy desplazada, ¿no? De servicios y demás. ¿Cómo es que surge la elección de por dónde se va a comenzar o en dónde se va a llevar a cabo?
Sí, es importante mencionar como antecedente, digo, ya llevándolo llevándolo, aterrizándolo a nuestro país, tendríamos que iniciar por la capital, yo creo, por la Ciudad de México, por la bella Ciudad de México. Me decía una persona que es de allá, siempre que él se refiere a la Ciudad de México, si se por mi bella
por
Ciudad
ejemplo,
de México.
Yo.
Sí. También. Definitivamente no podemos hablar en la Ciudad de México y en cualquier lugar, no podemos hablar de gentrificación, creo yo, sin hablar de las plataformas de hospedaje digitales, porque de alguna manera han influido la Ciudad de México cuando fue la doctora Claudia Sheinbaum presidió el gobierno de la Ciudad de México. Creo que fue, no recuerdo si fue en 2020, no estoy seguro de la fecha, pero creó un convenio con Airbnb para que fuera declarada la capital del hospedaje en plataforma, ¿no? Ellos le llaman de hospedaje temporal. Esto dándole una oportunidad a esta empresa de llegar con todo, ¿no? Y obviamente este problema se acentuó a partir de la pandemia en la ciudad, hablando de la Ciudad de México, porque los llamados muy mencionados también en el tema de la gentrificación, los nómadas digitales, estas personas que van por el mundo y que pueden trabajar desde su computadora en la comunidad de su casa, empezaron a llegar a arrendar por medio de en estancias temporales, por medio de la plataforma, e incrementaron sustancialmente los precios de las rentas por medio de que se rentaba por medio de las plataformas, y esto dio a pie obviamente a un incremento sin control del aumento de las rentas. Ahora ya recientemente hubo un cambio al Código Civil de la Ciudad de México, donde ya hay un tope en las rentas. Digo, falta que se lleve a cabo realmente, porque a veces en letra se establece muy claro qué es lo que se tiene que seguir y cuál es la reglamentación al respecto, pero en la práctica sucede otra cosa, ¿no? Entonces, por lo menos ahorita ya están tratando de revertir el problema en la Ciudad de México con este problema que se originó principalmente a partir de la pandemia con los nómadas digitales y la renta por medio de las plataformas por estancias temporales.
O sea que de alguna forma Airbnb fue el inicio de comenzar a ver esta posible gentrificación.
No diría yo, no diría con seguridad que fue el inicio, pero que ha sido un factor muy importante para el aumento, para el crecimiento del problema de la gentrificación. Aquí todavía en la Ciudad de México, abundando un poco más al problema, los gobiernos actuales de la Ciudad de México inclusive han recientemente iniciado un programa para dotar de vivienda asequible, dicen ellos, a una gran parte de la población que ahora se sale completamente de su capacidad poder pagar una renta, y mucho más difícil poder acceder a una vivienda propia, ¿no? Cuando inicia el problema en la Ciudad de México de la gentrificación, hay gente que tenía 30, 40 años rentando en un lugar donde dice pagaban 4 o 5 mil pesos. Entonces llegan y de repente les llega su casero y les dice: oye, ya no te voy a poder rentar porque voy a rentar ahora por Airbnb y esto me va a generar 40 mil pesos mensuales. Entonces, obviamente, cada quien ve sus intereses, y volvemos a citar al doctor Salinas de la UNAM, donde dice, es una lucha de clases. Y definitivamente, viéndolo desde esa perspectiva, efectivamente es el que puede contra el que no puede, ¿no? Uh-huh.
Y ahora que mencionas esto de las rentas congeladas, ya hace tiempo que también se normalizó, ¿no? Se legalizó o cambió.
Sí, definitivamente es esas leyes que existían anteriormente, existían inclusive en los códigos civiles, no ha desaparecido esa figura de las rentas congeladas. Ahora inclusive en la nueva reforma del Código Civil de la Ciudad de México establece que no puede haber un aumento en la renta mayor al 10% anual. Es el tope, ¿no? Anteriormente hablaba de un 10%, corrección. Ahora habla de que no pueden incrementarse las rentas en un porcentaje mayor al de la inflación. Perdón, uh-huh. Sí, corrigiendo.
Y entonces, ¿cómo es posible que de repente igual el casero saca o corre a ese inquilino? Sí, que porque va a ganar más. Y bueno, sin poder aumentar tanto, ¿no?
Ese es exactamente el motivo de la manifestación que hablaba yo hace un momento, que hubo en la Ciudad de México, donde las personas están apelando o pidiendo algo que le nombran el derecho al arraigo. O sea, no puedes correrme, no puedes correrme porque también es un derecho fundamental el derecho a la vivienda digna. Entonces, el gobierno se encuentra ahí en una encrucijada en de decir, tengo que defender también el derecho del particular, el propietario, pero también proteger los derechos de los más desprotegidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Exactamente, arranca ahí un programa que se llama Vivienda, no recuerdo exactamente el nombre del programa, donde hay un objetivo, una meta realmente muy grande de dotar. Iniciaron, creo que en un programa para dotar el siguiente año de 1,000 viviendas, pero tiene un objetivo final de 20,000 viviendas para las clases más desprotegidas. Entonces, es donde ahí el gobierno está interviniendo para subsanar de alguna manera el problema de la gentrificación en la Ciudad de México.
Ay, pensando en todo lo que estamos viendo, que está sucediendo.
Así es.
¿Qué beneficios va a haber para algunos poderosos que de repente ante estas 20,000 viviendas, pues saquen provecho?
Pues ese es el programa, ¿no? Vamos a esperar porque definitivamente no siempre los programas, y lo hemos visto al paso de la historia, los programas para que las personas más desprotegidas o las personas se beneficien, finalmente llegan personas con otros intereses y desvirtúan o se aprovechan de estos programas que estaban enfocados a resolver un problema social, ¿no? Uh-huh.
¿Y en qué terminó esta marcha?
Esta marcha, bueno, terminó en que realmente creo que lograron hacer ruido, tan es así que se está generando ya cambios en las legislaciones. El gobierno está poniendo más atención en regular esto, porque no se trata también de limitar el derecho del privado a la inversión, ¿no? Porque, como dijimos al inicio, no todo es negativo. Yo creo que podremos hablar más adelante de los aspectos positivos de un desarrollo urbano, porque también no es malo vivir en una zona que nos genere parques, que tenga mejores transportes, pero creo que ahí hace falta encontrar la media exactamente donde encontremos el beneficio para todos, ¿no? Uh-huh. No solamente para el inversionista.
Uh-huh. Entonces, perdón, quiere decir que puede ser que estemos ariscos en este momento por todo, como dices, todo lo que ha venido sucediendo y lo que la historia nos ha dicho, y que a fin de cuentas pues no logremos tal asunto, ¿no?, de esas 20,000 viviendas en beneficio para. Y por otra parte también te quisiera preguntar, ¿y entonces qué queda con lo de Airbnb? Tenía entendido que también se había normalizado, visto ahí algo para los impuestos y todo eso, ¿no?
No, actualmente inclusive Airbnb está dentro de una controversia porque recientemente también en la Ciudad de México, mencionamos frecuentemente la Ciudad de México porque es un problema que tienen ahorita en este momento y que está generando un problema social grande. El año pasado promulgaron una ley que le llaman Ley del Turismo. Sí, la Ley del Turismo, que muchos le llaman ley Airbnb, porque ya limita el arrendamiento por estancias temporales solamente a la mitad del año. O sea, de acuerdo a esta ley, el propietario de un inmueble ya no va a poder rentar todo el año por Airbnb, solamente el 50% del año, vamos a decir 6 meses. Está obligado también a registrarse en un padrón de que va a tener el control. En papel se oye muy bonito, vamos a ver si realmente lo llevan a cabo o cómo vigilan el seguimiento y el cumplimiento, pero está tomando cartas en el asunto el gobierno de la Ciudad de México. Definitivamente está viendo que es un problema que ha venido creciendo y que hasta ahora están volteando a verlo y tratando de poner una, una solución, ¿no? De revertir ese fenómeno que se ha venido dando a través del tiempo.
Uh-huh. Y en cuanto a eso, ¿ahí no ha habido manifestaciones? ¿No ha habido esta
Pues
protesta?
Sí, Airbnb obviamente se fue por la vía legal e interpuso amparos. Ahorita hay amparos pendientes de resolverse para revocar los efectos de esa ley, ¿no? Que ellos se ven afectados porque sienten que como empresa violan sus derechos y le dan beneficios a lo que es la industria hotelera. O sea, que no hay una competencia pareja entre ellos y la industria hotelera, entonces están promoviendo amparos para echar abajo esa ley. Veremos a ver qué pasa con esos amparos.
Qué terrible, ¿no? Que hay mucha gente que de alguna forma ha estado sus ahorros invirtiéndolos en hacer mejoras a su sitio para rentar en temporalidad y sin embargo ahora resulta que no más la mitad.
Así es, sí, sí.
Bueno, vamos a corte.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, regresamos aquí a Reflexiones. Y vaya que son reflexiones aquí con el licenciado Gilberto. Fíjate nada más, quiere decir que todo este asunto de no solamente se ve dañada la gente que la sacan de su propiedad en ciertas zonas, con carencias incluso, luego vemos todo este problema de Airbnb y todo lo que implica, ¿no? El que sí hay una deslealtad pensando en que, bueno, tú rentas tu casa, tienes un beneficio, pero puedes rentarla muchas veces más de solamente a una sola arrendatario, ¿no? ¿Y los hoteles? ¿Ahí qué?
Sí, definitivamente, obviamente al inicio de Airbnb, cuando llegó a México, obviamente hubo resistencia por parte del sector hotelero, donde definitivamente es una competencia directa y que afecta a la industria hotelera, porque esta industria, y hablamos de Airbnb, porque es la más popular, ¿no? Pero hay otras plataformas de hospedaje en que se pueden obtener también esas plataformas por medio de plataformas, pero Airbnb o Booking, que es otra también con mucho aceptación, han venido a revolucionar el tema del hospedaje, ¿no? Anteriormente yo llegaba con mi familia a un hotel y tenía que reservar 4 o 5 habitaciones. Hoy busco en Airbnb y yo creo que por menos del 50% de lo que me hubiera gustado, y un hotel, vamos a hablar de 4 o 5 estrellas, digo, y ahora me voy a un lugar a buscar en plataforma una casa de 4 o 5 habitaciones frente a la playa y estoy plenamente seguro que me va a costar menos del 50%. Entonces sí es una competencia directa a la hotelería. Y obviamente también un factor fundamental en el problema de la gentrificación. Porque de esta manera, yo como propietario de un inmueble, vamos a hablar en una zona turística o en el centro de la ciudad, yo veo que la propiedad, rentándola por medio de una plataforma, me va a generar un 100 o un 200% más de lo que yo la puedo rentar a largo plazo. Pues obviamente cada quien ve sus intereses, cada quien ve que su inversión le genere lo mayor posible. Digo, esa es la otra parte de la moneda, definitivamente. O sea, por un lado, vemos a la clase afectada, a las personas afectadas con este fenómeno, pero por el otro vemos la visión que tiene el inversionista. O sea, yo voy a buscar como inversionista que mi inmueble o en donde yo invertí ahí mis ahorros o mi capital, pues me aseguren un mayor rendimiento.
Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿qué va a ser lo mejor? A fin de cuentas, ¿no? ¿A quién se le va a privilegiar o cómo se va a hacer? Ahora sí que algo más estándar como para ver que todos salgan beneficiados.
Creo que es fundamental la intervención de nuestros gobiernos para regular esta situación y para crear de alguna manera condiciones en las que todos, toda una sociedad o toda una zona que en un momento dado se pretende gentrificar o está siendo gentrificada, busque las regulaciones necesarias, establezca leyes, reglamentos para que lo que está haciendo la Ciudad de México, precisamente vamos a esperar a ver que se tenga el éxito esperado y que se revierta lo que está pasando actualmente, pero creo que es fundamental la intervención del Estado para establecer las reglas en donde todos salgamos beneficiados con el desarrollo, con la infraestructura que viene a traer a una zona la gentrificación, ¿no? Porque la gentrificación, como lo hemos venido mencionando, pues nos habla de que en la zona vienen infraestructura, nueva infraestructura, nuevos servicios, comercios de otro nivel, van desplazando a la tiendita de la esquina, van desplazando a la fonda de Doña Lupe, pero al final de cuentas llega otra industria dirigida a otro mercado, ¿no? A otro mercado, a un mercado con mayor capacidad de compra. Entonces, yo creo que ahí es donde el factor gobierno es fundamental para establecer políticas públicas que beneficien a todos.
Perdón, me estoy aquí medio ahogando. A ver. Bueno, fíjate que algo que te quería preguntar también es, bueno, ¿y qué va a pasar entonces? Por ejemplo, ahorita la idea es que realmente si se hagan estas viviendas y que la gente tenga dónde irse. Y si no fuera así, pensando en el gran porcentaje de gente que se ve desprotegida, lo estamos viendo ahorita con todos estos eventos naturales, ¿no? Gente que vive en el cerro, gente que vive al lado del río y todos estos fenómenos que está pasando y no se está resolviendo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con esas zonas, además desprotegidas o colonias que están carentes de servicios también, ¿no?
Hablando de la Ciudad de México, se pretende que se construyan en zonas donde tenga acceso a todos los servicios. O sea, hablando de la Ciudad de México, que es donde se está estableciendo el programa. Sí, el programa de vivienda asequible está actualmente en proceso en la Ciudad de México. Sin embargo, yo también mencionaba, ya dejando la Ciudad de México y volviendo a nuestro bello Puerto Vallarta, que Puerto Vallarta de alguna manera tiene características diferentes en las que este proceso de renovación urbana se está dando de alguna manera por la ubicación geográfica de la ciudad. O sea, la ciudad no es tan grande como para decir es que se está gentrificando zonas deterioradas o zonas que merecen o requieren la intervención del gobierno para recuperarlas, que fue lo que sucedió en la Ciudad de México, o es lo que está sucediendo. No, Puerto Vallarta yo creo que se gentrifica zonas que son asediadas por inversionistas inmobiliarios o por gente que trae el poder del capital para poder invertir y desarrollar, pero buscando ubicaciones o zonas que en un momento dado les garanticen un retorno de la inversión rápido, ¿no? Esto genera obviamente la gentrificación a gran escala, porque un condominio de los más económicos, por decir algo, en Puerto Vallarta, y estoy hablando de los más económicos, hablamos de un condominio de $400,000. ¿Sí? Entonces, dices tú, ¿y quién de los de a pie aquí, como lo decimos, va a poder? Realmente es un producto para un mercado que viene de fuera. Es importante decir que aquí en la ciudad, por ejemplo, ya hablando directamente de Puerto Vallarta, no necesariamente gentrifica el extranjero, ¿sí? Gentrifica la persona con un poder adquisitivo mayor que al que tiene la mayoría, porque si hablamos de gentrificación y asociarlo con extranjero, No necesariamente. Desde mi perspectiva, creo que gentrifica la persona o las personas o el núcleo de la población que tiene poder adquisitivo alto y obviamente junto con el extranjero que llega con el poder del dólar, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente haciendo al tipo de cambio que existe siempre, pues representa una ventaja para el que viene, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con las rentas. Uh-huh. Las rentas igualmente se incrementan. Primero hablábamos del factor Airbnb, pero también hablamos de la persona que viene por estancias temporales y que puede pagar 2 o 3 veces más de renta que lo que paga un local. Es exactamente lo que pasa.
Esto sería acá en Puerto Vallarta. Y otra pregunta sería, por ejemplo, perdón, otras volviendo a la Ciudad de México, sería, ¿cómo hay algún perfil, hay alguna forma de poder hacer esta selección de qué colonias podrían ser las privilegiadas para eso, para la gentrificación?
En la Ciudad de México, bueno, históricamente se habla de que las colonias que han sido gentrificadas o que ya en este momento están completamente habitadas por personas, por nómadas digitales o por están han sido desarrollados hay desarrollos habitacionales dirigidos a estas personas con un alto poder adquisitivo, son colonias que en un momento dado se les vio como deterioradas, se les vio como que necesitaban rehabilitación. El inversionista puede comprar a un valor bajo, pero también desafortunadamente hay que decirlo, el gobierno ha participado en esta gentrificación porque dedica recursos públicos a recuperar áreas supuestamente que hay que rehabilitar, que hay que recuperar, pero con otros fines, ¿no? Con otros fines. Se hablaba mucho recientemente cuando hay elecciones o va a haber elecciones, como que se sacan sus trapitos al sol los candidatos, y se hablaba mucho por ahí de una asociación inmobiliaria de dudosa procedencia y que hacía negocios al amparo del gobierno, ¿no? En las alcaldías, o sea, tengo esta propiedad, hay propiedades ahí deshabitadas, hay propiedades ahí, que desde, vamos a llamarlo entre comillas, requieren la intervención del Estado para recuperar esas zonas, pero realmente los fines son otros, son fines de lucro, son con fines de generar un beneficio personal o beneficio para las empresas inmobiliarias, disfrazándolo de un beneficio para
comunitario, ¿no?
Comunitario, exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, desafortunadamente hay mucho también sería ahí hay mucho tema de dónde escarbarle en la cuestión donde el gobierno favorece la gentrificación y que muchas veces es con otros fines.
Bueno, quiere decir que ahora sí que en competencia que gana lo bueno, lo malo va en beneficio más por la gente y la población, ¿no? O realmente unos pocos son los que otra vez se van a llevar el premio.
Sí, definitivamente reiteramos que yo creo que debería de haber un equilibrio, ¿no? Porque hasta ahorita, pues vemos que la gentrificación afecta a unas personas y beneficia a unos pocos, ¿no? Hay otros factores también que analizar en el tema de la gentrificación y que me gustaría ahondar en ellos en el siguiente bloque que uh-huh. tenemos ya próximo.
Muy bien, pues de una vez nos iremos a corte para entrarle de lleno.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bien, pues fíjate, Gilberto, que estamos en la última parte del programa y entonces ahora sí, a darle duro también a la parte buena, ¿no?
Sí, claro.
A ver.
Qué rápido se fue el tiempo.
Y sí.
Sí, bueno, la parte buena, hay quienes no ven tanto lo bueno, porque siempre han sido activistas a favor de la clase desprotegida. Sin embargo, nosotros, como llevando el proceso de renovación urbana que está pasando aquí en Puerto Vallarta, para aterrizarlo en nuestra ciudad, creo que no hemos sentido realmente, nosotros como locales, no hemos sentido realmente el problema como en otras ciudades del país. Y lo digo porque yo lo percibo con la gente que llega de fuera, que sí le sufre más, creo yo, porque de alguna manera nosotros tenemos ya nuestro arraigo, tenemos nuestros lugares donde vivimos, digo, en su gran mayoría, tenemos muchos años aquí, o algunos que somos nativos de aquí, hemos visto cómo ha ido creciendo esta ciudad. Pero llega personas de fuera que en la búsqueda de un lugar de alojamiento, de arrendamiento, porque vienen de su empresa o encontraron una oportunidad de trabajo acá en la ciudad de Puerto Vallarta, y vienen con un ofrecimiento de un salario que para ellos es formidable. Dices, es que allá en mi ciudad ganaba X cantidad y aquí voy a ganar dos veces más. Bueno, qué bueno, ¿no? Felicidades. Sí, voy a hacer, pero, oh, sorpresa.
¿Lo vas a echar en la renta?
Sí, exacto. Uh-huh. Llegan a Puerto Vallarta y dicen, oye, ando buscando una casa para mi familia, y yo me vine yo solo por delante y me voy a traer a mi familia. Ah, sí, ¿qué necesitas? Pues una casa de dos o tres recámaras, por lo menos, dos recámaras, ¿no? Para mis dos niños. Ok, ¿cuánto es tu presupuesto? Pues voy a ganar X cantidad, y yo creo que unos 5,000 pesos, por decir una cantidad. Híjole, ¿qué crees? O sea, una casa como la que buscas de 4,000 o 5,000 pesos no hay. O sea, lo más barato que te puedo conseguir son 8,000 o 10,000 pesos, hablando de algo económico. Dice, no, pues, ¿cómo crees? O sea, ¿me voy a llevar la mitad de mi sueldo en pagar la renta? Pues déjame buscarle. Y buscan, algunos logran acomodarse, algunos logran, algunas personas con estas características logran encontrar cómo solucionar su problema, pero he encontrado personas que definitivamente se regresan a su lugar de origen, ¿no? Uh-huh. Esto realmente es a causa de la gentrificación, porque es diferente al nómada digital que hablábamos, o a la persona, simplemente al turista que llega y dice, busco un alojamiento por 6 meses, ¿y cuánto es tu presupuesto? Pues traigo un presupuesto de 35,000 o 40,000 pesos mensuales. Ah, ok, perfecto. O sea, es una diferencia abismal entre la persona nacional que llega a trabajar y el turista o el nómada digital. El nómada digital trae la ventaja de que la mayoría de las veces su salario es en dólares. Entonces se encuentra en el tipo de cambio una oportunidad para vivir en un lugar como fantástico, como Puerto Vallarta, a la orilla del mar, tiene su trabajo, trabaja desde casa y tiene esa posibilidad de pagar esa renta. ¿Por qué? Porque su ingreso lo permite. Pero no toda la gente puede lograr esto, ¿no? Entonces, eso es parte del problema de la gentrificación que está pasando, que está afectando a Puerto Vallarta, y volvemos a lo mismo, al local, al nacional. Y al local, en muchas veces, bueno, está siendo desplazado, quien todavía paga renta está siendo desplazado, por lo que ya hablábamos que pasa en la Ciudad de México, también pasa aquí, ¿no? Llegan y van a construir una torre de condominios, y entonces el propietario le pide ya, porque ya vendí, y al rato ese lugar donde había 2, 3 casitas, hay 40 condominios ahí hacia el cielo, en donde cambian completamente el entorno, cambian la situación comercial de la zona, porque empiezan a llegar aparte comercios para satisfacer las necesidades de esos nuevos habitantes, de ese nuevo edificio, y va cambiando el entorno completamente.
Y servicios con grandes problemas.
Con el grandes agua, problemas, la luz. Así es, así es. Uh-huh.
Bueno, y entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué vamos a hacer?
Pues no, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener que el voy a hacer referencia también ahorita al qué vamos a hacer ahorita. En un en una publicación refiriéndose precisamente a lo que afecta a las MIPYMES, este problema de la gentrificación, las MIPYMES que son la micro, pequeña y mediana empresa, que también sufren el problema de la gentrificación, porque pues llegan las grandes cadenas, los corporativos, invaden las zonas y empiezan a comprar predios y establecerse y hacer una competencia muy dura contra el comercio local, ¿no? Entonces, en una publicación del doctor Becerra Bizarrón, me gusta lo que hablaba de que encontremos una, ahorita que dices, ¿qué vamos a hacer? No, el doctor Becerra mencionaba por ahí algunas estrategias de competencia del mercado local. ¿Qué tenemos que hacer? No podemos competir con esos grandes capitales, pero podemos ofrecer un servicio más personalizado. El turista realmente que viene a la ciudad no busca venir y encontrar lo mismo que tiene allá en su lugar de donde viene. Busca encontrar ese servicio personalizado, esa atención, ese carisma que nos caracteriza. No por algo Puerto Vallarta ha sido nombrada como una de las ciudades más amigables del mundo. Entonces, aprovechar esas ventajas que tenemos y encontrar en este problema de la gentrificación para algunos un área de oportunidad, ¿no? De buscar a ver por dónde le llego a ese mercado o qué le puedo ofrecer a ese mercado diferente que no le puede ofrecer esa cadena. Digo, hablando de un sector que es afectado por la gentrificación, que son las MIPYMES, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que hay mucho por hacer. Puerto Vallarta es una ciudad muy noble que ha dado cobijo a muchas personas que han venido a trabajar y que han encontrado aquí
y nos quedamos mal acostumbrados a lo que vimos.
Sí, definitivamente.
De repente ahora ya no hay tanto.
Sí, definitivamente. Bueno, por eso decía yo, hay que irnos adaptando a las circunstancias, porque no todo, creo yo que no todo es negativo. Hay que aprovechar también porque, pues obviamente, al haber gentrificación en una zona también hay desarrollo, hay crecimiento, hay un entorno visual más agradable. Porque obviamente tratamos de que este tipo de inversiones van generando crecimiento en todos los aspectos, ¿no? Hay generación de fuentes de empleo. Entonces, yo creo que se tendría que, insisto, encontrar las políticas públicas adecuadas, las limitaciones hacia un lado y hacia otro, para que en un momento dado encontremos el camino para que todos nos veamos beneficiados con ese desarrollo, ¿no? No solamente el inversionista, sino también el local, el nativo de la zona.
Yo la oportunidad que en cierto momento veía es alguien que decide rentar su casa, por ejemplo, en eso, en el comercio es temporalidad, ¿no? Y entonces no lo había visto como un recurso y ahora tiene ese recurso. ¿No?
Exactamente.
Malo que sea esto que es de medio tiempo nada más o medio año, ¿no? Sí, pero bueno, en cierto momento esta es una ventaja para quien no ha tenido la oportunidad de, no sé, un trabajo pues más constante o que no tiene esa flexibilidad de trabajar en casa o sí, o sea, o simplemente hasta rentar cuartos nada más, no salirse de su casa, ¿no? Sí, entonces, bueno, por ese lado pues vería cierta ventaja. Pero pues malo que de repente comiencen a llegar, por ejemplo, por el lado de los impuestos, controles, o por esto que mencionas de la legalidad de los 6 meses, entonces ahí es donde ya echamos.
Bueno, eso es en la Ciudad de México. Hasta ahorita aquí no ha llegado un cambio en la legislación que establezca este tipo de limitaciones. Acá todavía creo que quien quiere participar en ingresar sus propiedades a las plataformas de hospedaje lo puede hacer sin limitación. Y efectivamente, como lo acabas de decir, es que va a depender del cristal con que lo mires, ¿no? Uh-huh. Si yo tengo una casita y veo que es mi único patrimonio y yo ya estoy jubilado, vamos a decirlo, y mi pensión no me alcanza y tengo una casita y un cuartito que puedo rentar por medio de una plataforma de hospedaje y lo hago, voy a tener un ingreso adicional ahí con el que no contaba. Voy a estar mejorando mi nivel de vida porque voy a tener un ingreso adicional. O sea, es un tema muy controversial, porque hablamos de, por eso hablaba, vuelvo a citar al doctor Salinas, hablaba de una lucha de clases, ¿no? Hay quien sí lo ve positivo y hay quien lo ve de una manera completamente negativa. Yo creo que hay que encontrar la justa medida para, insisto, para que todos nos beneficiemos con este desarrollo urbano, con esta modificación en el entorno urbano, perdón.
Y fíjate, no me quiero ir con algo que comentaste algo fuera de micrófonos, pero de la gentrificación en salud, a ver.
Sí, claro, pues es que obviamente también influye la gentrificación, trae esos efectos de los servicios de salud. Obviamente también vuelvo a que debe de haber una regulación. Puerto Vallarta ya no encontramos un especialista, y lo digo con todo respeto porque para eso se quemaron las pestañas, pero exactamente el problema de la gentrificación hace que una consulta con un especialista esté arriba ya de los 1,200, 1,300 pesos. Entonces no todos podemos acceder a ese tipo de servicios y eso es producto de la gentrificación. Exactamente, al llegar personas o mercado con mayor poder adquisitivo, el profesionista ve ahí la oportunidad de prestar su servicio pues a esa persona que le puede pagar. Y entonces, ¿dónde quedamos los demás? Por eso vuelvo a lo mismo, la regulación, la aplicación o la instauración de nuevas leyes para regular los servicios y el costo de los servicios del hospedaje, de los servicios médicos, de los restaurantes, creo que sería algo de mucha ayuda, ¿no? Pero repito, controversial porque pues va a depender del cristal con que estemos mirando y en dónde estemos, ¿no?
Sí, estaba pensando ahorita también que, por ejemplo, estamos como que aquí promoviendo mucho el turismo médico, por ejemplo, ¿no?
El turismo médico, exactamente.
Ay, pero luego, y los que estamos viviendo acá, ¿qué onda, no?
Exactamente. Ahí nos salimos exactamente de ser el mercado que busca el profesionista, porque efectivamente el extranjero viene a buscar servicios médicos a México, digo, y Puerto Vallarta últimamente también ha tenido aumento en este tipo de mercado del turismo médico, porque los servicios médicos son más baratos que en su lugar de origen, definitivamente.
Pues bueno, pues se nos fue el tiempo y por aquí no me tengo los nombres de los de servicio social, se las debemos en streaming. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros, los chicos de servicio social. Gilberto, muchísimas gracias por tu tema, muy interesante.
Sí, al contrario, gracias doctora por la invitación. La verdad que hay mucho de qué hablar. Nos faltó hablar de otros áreas del puerto que están siendo afectadas y también beneficiadas con el fenómeno y con el proceso de gentrificación. Pero muy agradecido por la invitación. Muchas gracias.
Al contrario, bueno, quedas abiertamente aquí.
Gracias. Aprovecho para mandar un mensaje a la familia Martínez Macedo, que yo sé que está por ahí escuchándonos. Hasta luego. Muchas gracias.
gracias a todos ustedes. Jonathan, muchas gracias aquí en Controles. Y Coral Jordá se despide hasta el próximo jueves. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.